Tío, es la primera vez que lo hago, a ver qué pasa con la grabación. Bueno, dividimos, tal como lo hace el manual básico que tenéis, el estudio del arte bizantino en dos periodos principales. Uno inicial, que es corresponde en general con la edad de oro de Justiniano, del siglo VI al siglo VIII. Y ahí pues tendremos varios edificios que destacar. Uno de ellos, el que va a ser el más importante, la probabilidad de todo el arte bizantino. Y después, dentro de las artes plásticas, pues nos detendremos en algunos elementos, como por ejemplo algunos mosaicos, pintura, y algún ejemplo de trabajo en marfil, es la horaria. La segunda parte, que no vamos a ver sistemáticamente, simplemente vamos a ir viendo ejemplos sueltos porque no da para más, pues trata el apogeo y desarrollo del arte bizantino, que comprende dos edades de oro asociadas a dos dinastías diferentes, la macedónica más antigua y la paleóloga posterior. Y bueno, iremos viendo qué aportaciones hay, cómo cambian las cuestiones en las artes plásticas, qué aportaciones hay en la arquitectura y bueno, cómo influye el arte bizantino fuera de las fronteras. Nombradamente, por ejemplo, en Venecia o en Rusia. Nos centramos entonces en la ciudad, en primer lugar, en la ciudad de Constantinopla, que es la capital del imperio, en principio la capital del imperio de Oriente, romano de Oriente, y después, cuando cae el imperio romano de Occidente en el 476, se convierte en la única capital del imperio romano. Obviamente los bizantinos van a reclamar el nombre de romanos durante toda su historia. Los emperadores se van a llamar emperadores romanos durante toda su historia y el concepto arte bizantino, civilización bizantina, normalmente va a ser aplicado a partir de la Edad Moderna, del siglo XVI. Bueno, ¿qué vemos ahí? Bueno, pues vemos la península en la que se establece la ciudad, rodeada en su fondo. En la parte de arriba tenemos una recreación histórica de lo que sería la ciudad. ¿Perdón? Oh, pues perdóname. Ya di muchas cosas por eso. Esto lo vais a poder descargar. Creo que lo podéis descargar. Lo hablamos el otro día, no estoy seguro. Lo podéis descargar después entrando en el aula, ¿no? Bueno, esta clase la estamos grabando, pero aparte de eso, me refiero al PDF con el que trabajo, lo podéis descargar.
Está como información ahí.
Sí.
Está
Vale, bueno.
desde
Yo creo que entrando en el aula, vais a encontrar aquí en esta pestaña, que esto nada. Bueno. Ahora, ¿no? Algo dice. Dentro de la pestaña de archivos de la pizarra digital, ahí están los archivos que yo puedo.
¿Y si los trabajos se
Los puedo colgar también aparte. Vale, bueno. Yo también que no estoy seguro de si podéis entrar o no por esa vía. La gente que está ahora mismo en el chat lo puede hacer. Ya puedo descargarlo yendo a la sección de archivos, que están aquí.
pero el documento se está acabando
Ya sé. Ese sería otro apartado. Bueno. Vale. No. No, no, yo he puesto lo que está aquí. De momento hay dos, el tema 1, que lo vimos el otro día, y el tema 2 y 3, que es el que estamos viendo ahora. Bueno, lo veis para el próximo día y me comentáis si tenéis acceso o no, y nos adaptamos en función de eso. Pues entonces lo que os decía, veis ahí en la imagen de arriba una recreación de la antigua Constantinopla con las murallas de Teodosio al fondo. No sé si los de casa podéis ver cómo muevo el puntero. ¿Lo podéis ver? Vale. ¿Se ve el puntero en la pantalla? ¿O tengo que dibujar propiamente así? Bueno, da igual. Para el caso lo describo. Y esta línea de aquí es la muralla de Teodosio, va a ser muy importante en la ciudad, hasta la propia caída de la ciudad en 1453. Vale. Me dicen que no se ve el puntero, le voy a cambiar el color. La muralla está siguiendo esta línea. Uy, perdón, es difícil hacer un poco el dibujo, pero está por ahí. Y después, en esta parte, más cercana a nosotros, podemos ver Santa Sofía, en este punto, Santa Irene, el Palacio Imperial, es todo esto. Bueno, aquí habría un estadio, el Palacio Imperial sería esta parte de aquí, y habría una iglesia asociada al Palacio Imperial, que sería la de los Santos de Arriba. Es decir, esto que veis aquí en un mapa de Google Maps reciente, señalado, es lo que vamos a ver dentro de Constantinopla en este primer momento de Justiniano. Santos de Arcibaco, Santa Irene, Santa Sofía. Un poco para contar un poco más de contexto, en este momento de la era Justiniano, el imperio de Oriente se lanza una serie de conquistas para recuperar un poco lo que había sido el esplendor de la Roma Unida y consigue recuperar algunos territorios en Occidente, por ejemplo, algunos territorios de Italia, en el sur de la península ibérica, en fin, y todo esto dentro de una serie de campañas que van a estar dirigidas por un general que alcanzará gran fama que se llama Belisario. Entonces, dentro de este contexto de esplendor, de ampliación, de engrandecimiento del imperio de Oriente, que era el único que quedaba ya, pues es donde encontramos estas realizaciones arquitectónicas, bueno, tan inéditas en la historia de la arquitectura hasta el momento. Eso que veis es un edificio que seguramente ya conozcáis, de vista. Es Santa Sofía de Constantinopla. Tenéis que abstraer estos alminares que son elementos añadidos en la época ya otomana y quedaros con el edificio que está aquí con su gran cúpula. Ya veis que es un edificio que hacia el exterior es austero, plano, no luce especial decoración, sobre todo marca los elementos estructurales. Y entre los elementos más llamativos, en ese aspecto exterior, está esa gran corona de ventanas, ese lucernario que tiene todo alrededor, la base de la cúpula, que va a ser el responsable de la iluminación interior en gran parte, una iluminación muy espectacular. Y, bueno, el remate, ese remate de la cúpula, que, por cierto, pocos años después de concluirse, a mediados del siglo VI, 500 y pico, un terremoto derriba la cúpula principal y poco tiempo después vuelve a construirse, pero se construye con un ligero ocultamiento que podéis apreciar ahí. Antes probablemente fuera una cúpula de media naranja, mucho más redondeada. Aquí tenemos la planta. Vemos que se trata de una planta lo hablábamos el otro día, es una planta centralizada, pero que se combina con la longitudinal. ¿Centralizada por qué? Pues por el peso y el dominio absoluto de la cúpula, que vemos marcada aquí, en esta parte. Perdonad que dibuje tan mal, pero dibujar con el ratón es complicado. Y sobre esto estaría la cúpula. Estas dos semicircunferencias vendrían a marcar los cuartos de esfera que acompañan a la gran cúpula principal, a un lado y al otro, siguiendo el sentido longitudinal de la iglesia. Y aún a mayores nos encontraríamos, esta sería la entrada, por este lado entraríamos en la basílica, nos encontraríamos con doble nártex, con doble vestíbulo, este sería un nártex exterior, este sería un nártex interior, y en este punto ya entraríamos en la propia iglesia, aquí. Sigo con lo de las bóvedas y las cúpulas. Bueno, a las cúpulas laterales, ese cuarto de esfera que os decía, que son esta y esta, se le añaden otros dos cuartos de esfera, aquí, aquí, aquí y aquí. Y a mayores, un último, un quinto, que viene a marcar el... A ver si lo podemos ver mejor... Marca el ábside principal de la iglesia. Entonces, por eso decimos que tenemos también, bueno, que tenemos un sentido longitudinal, una composición longitudinal combinada con la central. La longitudinal es por el efecto claramente rectangular que adopta la nave central y que nos dirige hacia el ábside del final. Pero luego está el elemento de dominio de la cúpula principal sobre todo el conjunto. Además, habría que tener en cuenta la presencia de estas naves laterales sobre las cuales habría una tribuna. Lo veremos mejor aquí. Ya veis que carga, que tarda en cargar. Pero es ligerita, ¿eh? La presentación pesa muy poco. Si llega a ser más pesada, no queda. Bueno, una sección del alzado. Aquí podemos ver esta, bueno, ante todo, la gran cúpula, con toda su corona de ventanas en la base. Después tenemos los arcos que sujetan la cúpula, aquí vemos uno de ellos, pero son cuatro, el de ese lado, el que está hacia nosotros, el de la izquierda y el de la derecha, entre ellos se formarían las pechinas, que luego veremos, y que son los elementos que permiten intermediar entre la planta cuadrada que tenemos abajo con la cúpula, que es planta circular. En estos lados nos volvemos a encontrar las semicúpulas de los lados, están aquí, son estas, veis cómo hace la forma circular en este lado, y después las más pequeñas, que son estas. Bueno, el alzado dentro de la iglesia se organiza después en una parte baja, que es una galería de columnas sobre, bueno, con arcos de medio punto, y sobre ella se sitúa una tribuna, una especie de paso alto, que se plantea en los mismos términos, aunque con un formato de columna más bajo y más apretado. Veis también aquí el doble nártex, que yo creo que es esto y esto. Es un vestíbulo, por decirlo así rápido. Un nártex es como un vestíbulo. Una zona que está siempre antes de la entrada. Normalmente es una estructura separada Claro, nosotros cuando decimos vestíbulo podemos decir el vestíbulo de este edificio, pero eso no es un nártex. Nártex sería si fuera del edificio hubiera como una pequeña caseta intermedia antes de entrar. Eso sería lo que muchas veces se usa en esta arquitectura. Es importante lo del tema de las cúpulas en todo el arte bizantino, porque la arquitectura bizantina va a ser muy, muy dada al desarrollo de cúpulas. Incluso en los planos, en las plantas longitudinales. Me gusta mucho lo de yuxtaponer cúpulas, así como en otras épocas. En el románico, por ejemplo, donde tenemos bóvedas corridas de cañón, bueno, otro tipo de formatos, en este caso se plantean cúpulas. No siempre, no siempre. Si nos vamos a los lados de la tribuna, es decir, el techo de la tribuna, estamos mirando hacia arriba, el techo de las tribunas sería este y este. Pues ahí tenemos bóvedas de arista. Es decir, dos cañones entrecruzados. Pero bueno, no nos importa, esto es simplemente un comentario aparte. Nos centramos en la bóveda central, que es una bóveda gallonada porque se llaman gallones, todos esos nervios que la estructuran. Y bueno, se ha querido ver un poco pues, simbólicamente como una referencia al reino celestial, ¿no? Porque, bueno, estos, los efectos de luz que produce entrando a través de todas esas ventanas y en combinación con todos los oros y los lujos de que está adornada la iglesia. En los lados de la bóveda, para efectuar esa transición que os digo, con la base cuadrada en que se apoya una base cuadrada, vemos aquí dos de los lados de la base cuadrada, uno, otro, aquí habría otro, no lo vemos, y aquí habría otro, tampoco vemos. Bueno, es que aquí vemos la base, pero bueno, la base cuadrada corresponde también. Esto iría a paño con esta línea de aquí, estarían a paño, es decir, en la misma profundidad. A ver, volvemos a la anterior, por si acaso. Bueno, también la tiene que cargar para atrás. Bueno, este es el cuadrado. Este es el cuadrado en el que se inscribe la cúpula. Este cuadrado. Mal dibujado, ese es el cuadrado en el que se inscribe la cúpula. Sobre ese cuadrado se montan cuatro pechinas, que son estos elementos, son como una especie de triángulo abombado. Estos son las pechinas. Una, dos, tres y cuatro. Cuatro pechinas, son como triángulos abombados que sirven para hacer la transición entre la forma cuadrada y la forma circular. Y darle consistencia a la cúpula, porque no solo pasar de una forma a otra visualmente, es pasar estructuralmente y tectónicamente. Y funciona. La cúpula se sujeta perfectamente con ese sistema. Bueno, vemos que se aprovechan las pechinas para dibujar un tetramorfos, los cuatro evangelistas. Y luego vemos estos vanos en las paredes laterales de la iglesia que, bueno, mientras que en estos otros lados se crea una semiesfera, aquí y aquí, aquí simplemente se cierra con una pared plana a modo de ventana termal. Típica de las termas romanas, bueno, pues bajo ese arco se sitúan toda esta serie de vanos. ¿Qué más? Vamos a bajar un poco el punto de vista. ¿Queréis preguntar algo?
¿No
el formato, la tipología es lo mismo. Es la misma, pero hablando de funciones, pues igual no son las mismas funciones exactamente. Las funciones de la tribuna de Santiago En cuanto a, creo recordar que a veces ha cogido peregrinos incluso, no sé si se puede equiparar a este caso. Es similar, se trata de un pasillo que está por encima de las naves laterales. Pasillo por encima de las naves laterales. Luego, en forma puede cambiar. Lógicamente, el mes de Santiago es planta de cruz latina y en este caso nada tiene que ver. Por eso nos encontramos que la tribuna, después de este tramo recto, aquí hace un tramo de curva, porque va siguiendo el perfil de esas semicúpulas que se hacen a los lados. Y aquí se corta la tribuna en estos puntos, porque aquí, en este lado, ya en este punto, tenemos el ábside principal de la iglesia. Como veis, se sigue usando, bueno, es un planteamiento muy ingenieril en gran parte, que, bueno, está dentro de una parte de lo que es la tradición romana, de como se puede ver en las termas de Diocleciano, de grandes arcos hechos con ladrillo, muchas veces, piedra y argamasa, bueno, que sirven para generar grandes estructuras cupuladas. Tienen un punto muy ingenioso esto. Por cierto, los autores son Antonio de Tralles y Isidoro de Mileto. Bueno, podéis ver en el libro, no tiene, no son simplemente datos, pero para que se vea que es un edificio que tiene sus autores reconocidos, tiene arquitectos reconocidos, que son los que elaboraron el plan. En cuanto a la ornamentación, vemos que es muy rica, que incide mucho en el cromatismo, sobre todo de los veados. Las columnas que separan las naves laterales de la principal, tanto en la planta baja como en la tribuna, echan mano de capiteles clásicos en gran medida, aunque ya transformados, digamos que los capiteles, conforme entramos en la Edad Media, se va perdiendo naturalismo. Se van esquematizando en algunos aspectos, aunque en este caso la decoración sigue siendo muy exuberante, porque en algunos casos se hace uso del trépano, de agujeros muy, muy, muy profundos a la hora de dar relieve a los adornos. Tenéis aquí otra perspectiva. Bueno, estos elementos que están aquí colgados, claro, como os imagináis, son añadidos de época otomana. Aunque desde hace unos años, no sé, mediados del siglo XX, la iglesia dejó de ser, no sé, ¿sabéis qué? Estambul, alguno. Bueno, igual alguno lo puede decir mejor que yo. Que digamos que se laicizó de alguna manera y se convirtió en una especie de museo. Si quieres comentar algo, los que estuvisteis por allí, algo en particular que os llamara la atención. Ya mucho cargar. Bueno, y aquí tenemos una vista aérea para despedir esta iglesia. Vemos que es un amasijo de volúmenes apiñados, diferentes alturas, la cúpula principal, las semicúpulas laterales, una aquí, otra detrás, y las terceras semicúpulas, dos laterales, y esta que es la del ábside principal de la iglesia. Vemos aquí unos grandes contrafuertes para sujetar las presiones de todo el conjunto, sobre todo en estos lados laterales que estaban cerrados por una pared, no generaban cúpula. Y nada, y como os digo, los minaretes son de época romana. Esta iglesia, su forma, tuvo muchas influencias en la arquitectura posterior, no solo bizantina, sino que incluso en época de los otomanos, Es decir, posteriormente a 1453 se hicieron iglesias que se inspiraban, copiaban en gran medida pues, el formato de Santa Sofía. Desde luego los otomanos cuando llegaron a Constantinopla pues le dieron un gran valor y no la destruyeron. Otras veces no pasa. Bueno, una de las iglesias en que influye Santa Sofía es la de los santos Sergio y Baco, que es una iglesia pequeña, enclavada en el recinto del antiguo Palacio Imperial. El Palacio Imperial lo podemos ver un poco en esa vista general de Constantinopla que veíamos al principio. Es un palacio que usaron los emperadores de Oriente hasta ya pasado el año 1000, hasta 1200 o así. A partir de ahí se empezó a usar otro palacio que estaba ya más cerca de las murallas de Teodosio, el Palacio de la Blajerna. Pero bueno, como os digo, esta es una iglesia que funcionó como capilla palatina asociada a ese primer palacio. Y decimos que tiene mucho de inspiración en Santa Sofía por la concepción espacial, esa gran cúpula que centra el espacio, que aún así es un espacio centralizado que nos lleva hasta el ábside del fondo, y esas semicúpulas a los lados que apoyan la cúpula principal. Como veis, el exterior, en este caso no tenemos imagen del interior, pero bueno, el exterior siempre se mantiene en ese tono de contención y desnudez. No estamos hablando de... ¿Cómo? Sí, es ladrillo, piedra también, unido con una argamasa o cemento del que usaban los romanos. El ladrillo es de los materiales más frecuentes. En Roma las grandes estructuras como las termas, se ven grandes estructuras de arco hechas con ladrillo. Bueno, pasamos a lo siguiente. Es una iglesia, esta, la de Santa Irene, que es la que vamos a ver ahora, que está muy cerca de la de Santa Sofía. De hecho, en la foto esa, en la vista general de antes, a ver si puedo volver sin tardar mucho. Pues aparece en vista exterior. Bueno, es tremendo, ¿eh? Podría proyectar un PowerPoint, pero si no hago así, no sale la pizarra digital. Tengo que estar metido por aquí el tema. Santa Irene está aquí. Aquí. Solo para decir esto, pues eso. Bueno, Santa Irene. En el caso de Santa Irene, volvemos a tener una gran cúpula en el medio, en el crucero de la iglesia, pero vemos que aquí sí es un planteamiento longitudinal también, mucho más marcado además, Pero vemos cómo se esboza un cierto crucero en este punto, y que es el que se cubre con la cúpula. Volvemos a tener la misma solución de la cúpula sobre pechinas. Aquí tenemos los triángulos que sirven para cambiar de la planta cuadrada, a la circular que está dentro. Bueno, en este caso vamos a encontrar muchos ejemplos de decoraciones, de imágenes, de pinturas y de mosaicos en los testeros, en estos cuartos de bóveda. Pero en este caso no, y este quizás sea un buen ejemplo de lo que sucede en el Imperio Bizantino durante la querella iconoclasta, que es un periodo en el que se destruyen todo tipo de imágenes religiosas en las que se representen santos. Entonces, las zonas más próximas a la capital, la capital misma, son las que más sufren estos efectos. ¿Cómo? Se destruyen, pues, por un principio de recelo ante las imágenes. Digamos que en determinado momento se plantea que es una idolatría adorar a las imágenes, como estaba sucediendo en muchos monasterios o muchos lugares de culto, donde había iconos que eran venerados, que dejaban dejaban dinero en ellos por los peregrinos. Se considera que ese tipo de cultos a la imagen, al icono, son una idolatría. Y entonces se aboga, hay una parte, ¿no?, de un grupo de opinión muy fuerte, en esos momentos llega al poder en Constantinopla y consigue imponer sus tesis de destrucción de imágenes. Para que cogáis un poco el concepto, es un poco lo de la iconoclastia, es un poco como lo de las representaciones de la. Bueno, básicamente es exactamente lo mismo. Es una concepción de que la imagen es un ídolo. Y por lo tanto, pretender representar a un ser sagrado, a un dios o a un santo mediante una imagen, es una blasfemia, por decir así. Entonces eso está funcionando en este momento. Pero solo durante un periodo, porque luego vuelve Bizancio a recuperar las imágenes, y de hecho la Iglesia Ortodoxa hoy en día, se puede decir, es de las iglesias que más trabaja con el universo, que más gusto tiene con las imágenes, en esa tipología de imagen que le llamamos los iconos, que salen muchas veces a pasear como si fueran nuestras estatuas de Semana Santa. Bien, pasamos entonces a la siguiente. Vamos a ver algún caso más de arquitectura, por ejemplo San Juan de Éfeso, porque nos va a permitir seguir ahondando en las mismas ideas. Aquí tenemos un atrio, en el caso anterior también teníamos un atrio antes de la iglesia. Tenemos un atrio, que normalmente estos atrios son de acceso público. Acordaros, no sé si lo habéis visto o el otro día os podéis acordar de lo que hablamos, los atrios eran de acceso público, en el caso de las basílicas paleocristianas. Y bueno, el concepto de basílica paleocristiana sigue teniendo su influencia en todo este desarrollo de la arquitectura bizantina, pero vemos que la arquitectura bizantina aporta este plus, esta idea de las cúpulas yuxtapuestas. Hacemos una longitudinal, pero la cubrimos con cúpulas, no con una bóveda corrida, no, cúpulas separadas. Cada módulo, una cúpula. En el centro del crucero, otra cúpula. Y finalmente rematamos en el ábside típico. Sí, ábside de Exeter. Sí, serían sinónimos en este caso, sí. Hablamos de de este San Juan de Éfeso, ¿no dice? Bueno, sí lo pone ahí arriba. Entiendo que aquí tiene un baptisterio asociado al bautista. Y bueno, no mucho más. Es una iglesia de tres naves. Suponemos que estas naves podrían estar perfectamente, yo no lo sé, pero podrían tener otro tipo de solución, una bóveda mayorista, por ejemplo. Normalmente las separaciones se hacen a través de bóvedas de arcos de medio punto. Lo que más se trabaja es el arco de medio punto, por lo tanto la bóveda será de cañón y en su cruce será de arista. Esta iglesia es una ruina hoy. Entonces no tengo imágenes de su interior. A ver.
¿Cómo se puede?
Bien, vale. Pues no sabría decirte qué papel tiene esta nave, pero parece que es ajena a lo que es el cuerpo principal de la iglesia, porque para entrar en ella no se entra a través de una galería de columnas, sino que se entra a través de puertas pequeñas. Podríamos decir que tiene cinco naves.
Bien, si lo describimos así, si en un comentario de Ignacio
lo describimos así como acabas de decir y matizamos esta cuestión, está perfecto. Es un caso.
No sé si tiene que ser así.
A ver, normalmente es muy obvio. Estas iglesias tienen una composición espacial pues atípica en nuestro ámbito. Cuando empecemos a ver el románico, el gótico, las naves laterales, las colaterales estarán siempre muy claras para nosotros. En este caso, no sabría deciros. Seguro que tiene una explicación muy sencilla, pero no lo he mirado. No sé si se debe contar como nave o no. No sé si es un espacio de la iglesia o un espacio auxiliar fuera de la iglesia. No lo sé. Ahora, lo que sí veo claramente es que esto es una nave lateral y que tiene continuación por aquí. Porque la tiene un... es decir, no se trata de puertas pequeñas, es una comunicación, hay una continuidad hasta este punto. Y por este lado, lo mismo. Entonces, sí, por lo menos una lateral la controla.
Bueno,
la nave superior, ¿te refieres a esto? Sí, tiene plantas diferentes. Bueno, no es absolutamente simétrico. Bueno, en estas cuestiones, pues, si lo describimos, pues no hay peligro. No nos pueden. Lo escribimos y ponemos los matices que hagan falta y ya está. Nadie va a decir que no sé qué hemos metido en zona. ¿Qué más? Bueno, aquí ya dice que había un nártex intermedio, creo. Y bueno, y pasamos a otra. La verdad es que el tiempo vuela. En este caso, cambiamos de formato. Nos vamos a un plan centralizado. Y también nos salimos del ámbito de Oriente. Habíamos visto iglesias en Constantinopla y habíamos visto esta última de San Juan en Éfeso, que está en Asia Menor. Pero esta está en Rávena. Es decir, en esos territorios que Belisario conquista en tiempos de Justiniano y que se incorporan al Imperio Bizantino durante un tiempo, para formar lo que se llama el exarcado de Rávena. Una delimitación, una especie de provincia dentro del Imperio Bizantino. Rávena ya había sido capital del Imperio Romano de Occidente, cuando lo deja de ser Roma. Rávena ya tenía una importancia dentro de Italia. Entonces, Justiniano, el emperador de entonces, decide construir esta iglesia dedicada a San Vital, un poco para marcar la presencia del imperio allí, la vuelta del imperio allí, de alguna manera. Y entonces esta empresa de levantar esta iglesia, que comienza con un obispo que se llama Eclesio, en 526, pues se desarrolla durante más de dos décadas y se termina en época del obispo Maximiano. Estas personas, que os nombro junto con Justiniano y Teodora, serán muy importantes para esta iglesia, sobre todo con el programa iconográfico que van a contener en su interior. Pero lo que podemos decir en cuanto a lo que vemos ahora es que, de nuevo, estamos ante un exterior austero, un exterior que no es para nada decorado, que no, su epidermis está completamente desnuda, y vemos simplemente lo estructural y la presencia del ladrillo, el material de construcción. En cambio, si observamos la planta, ya vemos el planteamiento de espacio circular, bueno, octogonal en este caso, centralizado, y nártex, vestíbulo. Vestíbulo separado, una estructura separada. Dentro de la iglesia nos encontramos con una nave perimetral y con otra central. No es una nave, esto ya sería la zona de la cúpula. Y siguiendo un poco el planteamiento que veíamos antes en las otras iglesias que combinaban con el plan longitudinal, aquí la parte principal de la iglesia, me refiero al altar mayor, se coloca en esta parte, aquí, y el ábside, donde vamos a encontrar las pinturas del programa iconográfico que os decía, tan importantes, estarán aquí, en ese ábside, que es el ábside principal de la iglesia. O sea que, en cierto modo, sí se traza una circulación en este sentido. Bueno. ¿Perdón?
Arbotantes.
Vamos a mirar. Yo creo que serían más bien contrafuertes, pero claro, en el... A ver, lo vamos a ver. Sí, son arbotantes, claro que son arbotantes. Son arbotantes.
No has leído, son posteriores.
No.
Pues probablemente sean arbotantes de época, de su momento, sí, sí. Sí, porque yo entiendo que los empujes habría que sujetarlos. Ya, si no, se habría venido abajo. Bueno, claro, es una forma. El gótico será el estilo que lo lleva a su máxima expresión, pero como recurso técnico, en época romana se usaba en algunas ocasiones. Y aquí estamos dentro de la iglesia de San Vital, mirando en dirección a ese altar mayor y hacia el ábside. Aquí tenemos el cuarto de cúpula del ábside y toda una serie de decoración en mosaicos que lo llenan todo. ¿Qué pasa aquí con la querella iconoclasta? Bueno, pues estamos en grado. Quizá eso ayudó a que se saliera. Estamos lejos de la capital. Aunque algunos de los elementos que se presentan aquí son de carácter civil. En este lado de aquí, o sea, en la cuculilla esa de un cuarto de esfera, vemos a San Vital, a la izquierda de todo, a Eclesio, a la derecha de todo, sujetando una baqueta de la iglesia, que ya veis que tiene una planta circular. Aquí está Eclesio con su maqueta. Dos ángeles intermedios y aparece Cristo en majestad entregando una corona a San Vital y no sé qué es, la verdad es que no sé lo que es lo que lleva en la izquierda, pero podría ser algo relacionado con Eclesio. Bueno, o sea que ya tenemos dos alusiones. Tenemos una alusión a un personaje histórico, mucho antes, que es el que comienza la construcción de esta iglesia, junto con el santo patrono de la iglesia, que es San Vital. Esto todo es mosaico, así lo dije. Y aquí tenemos las representaciones laicas que os decía, porque son una referencia a la familia imperial, familia de Justiniano. En primer lugar tenemos a Justiniano en el centro, coronado. Es el emperador. Quiere figurar ahí porque quiere recordar que de alguna manera está en ese lugar como emperador en Rávena. Y vincularse a la consagración de esta iglesia. Y por eso junto a él está Maximiano, que es el obispo con que se termina de construir la iglesia. A la izquierda de todo vemos un cortejo de soldados con lanzas, un escudo con un crismón, la X, la G y la Ro de Constantino. Y bueno, vemos todo ese lujo de mezclas de colores, brillos dorados que caracteriza el mosaico. Vemos esa tendencia al retrato y al naturalismo en el hecho de diferenciar cada uno de los rostros, aunque desde luego ya nos alejamos de lo que serían las representaciones más naturalistas del clasicismo. Hay un cierto grado de esquematismo, veamos la, por ejemplo, la disposición de los pies, todos ellos están en V. Hay un cierto carácter, petrificado en toda esta representación. Y con el caso del mosaico que está justo enfrente, es un poco lo mismo. Estos dos mosaicos de los que estoy hablando ahora están a los lados de la representación de Cristo en majestad que veíamos en la cupulilla. Bueno, de este otro lado, a ver si nos aparece, nos encontramos con Teodora, la esposa de Justiniano y su séquito. Es la leche, ¿eh? Se graba lo de la pantalla, pero también se graba la webcam y lo que yo digo aquí, ¿eh? No, porque ahora mismo no se está proyectando. Yo creo que esto va a quedar en blanco. Bueno, ya nos toca el timbre. Vale, en otro lado nos encontraríamos con una representación similar, pero en este caso tendríamos un fondo de interior con alusiones a elementos cotidianos y nos quedarían por ver cuatro cosas más y algunas iglesias más, pero bueno, en general pues tenéis que decir, porque aquí no se puede hacer mucho más. Cualquier duda que tengáis, cualquier cosa que os pueda ayudar, me escribís, lo hablamos, lo que sea. Yo no me toco el cuenta aquí, porque los PowerPoints pesan todavía más que el PDF. Yo lo que hago es, lo trabajo en PowerPoint y antes de subirlo, lo subo como PDF. Porque es la forma más sencilla de que este programa no me cambie las imágenes de sitio ni las letras. Pero aún así, pues se le atraganta. Está cargando ahora. Si esperáis un momento, incluso lo veis, lo que acabo de decir. Pero... Claro, eso es lo que me diría. Vamos a ver. Vos tenés que tener acceso a este punto. Mis aulas. Vamos a ver qué se diferencia lo que vos sale a vos y lo que me sale a mí. Bueno, esto, qué tortura. ¿Vos me despedís dos compañeros? No, espera, tengo que ir aquí. Acabou-se o chat. Xa non se pode escribir. Vale. ¿Sale vos esto?
Sí.
Entrades aquí. En esta fecha, ¿sabéis entrar aquí? Sale vos. Sí, pero vou a iso. Entón, unha vez que entrades aquí, que é o que facedes se queredes ver a aula de casa, aparece vos isto. Non é?
Si no puedes entrar
al
aula,
nosotros no podemos
entrar al aula. Si no has activado el aula, nosotros no podemos entrar en el aula.
Vale, es que el aula se activa por defecto a las horas de clase.
No, cuando tú entras.
Bueno, pues entonces lo haremos de otra manera y os pasaré los PDFs por otra vez. Ahora bien, ¿tú que es como un foro?
Sí,
claro,
sí. Lo que pasa
bueno, hay un apartado que se referiría solamente a las tutorías de Colombia.
Sí, está. Yo no sé si es que como él sí puede hacer las
vale.
O sea, no sé cómo lo hace.
Vale, entonces dos cosas diferentes.